Radio Priego, Cadena COPE.
Mediodía.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Bueno, pues lo dicho, continuamos con nuestra programación local después de hablarles de este reto solidario. Como cada jueves a esta hora, a partir de la 1 de la tarde, nos adentramos en nuestro espacio interior de la mano del doctor Sara Bayó, al que saludamos ya. Sara, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás?
Gracias, Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias.
Hay que preguntar por la salud en estos tiempos,
sí,
siempre.
Sobre todo, sí, es cierto.
Bueno, pues
estamos bien, gracias a Dios.
Pues eso es buenas señales. Hablamos esta semana, Sara, de emociones tóxicas que nos pueden afectar, cómo nos afectan en nuestro día a día, y sobre todo pues nos dará unas pautas para poder eliminarla y apartarla de nuestro día a día, ¿no? Háblanos, ¿qué podemos considerar como emociones tóxicas?
Bueno, pues emoción tóxica empezamos, por ejemplo, por el miedo, ¿verdad? Uh-huh. Hablando de un miedo patológico, un miedo de conciencia, un miedo subjetivo. La ira, la rabia, el resentimiento, los sentimientos de culpa, pues todas estas emociones suponen pues una carga tremendamente negativa que va a afectar tarde o temprano nuestra estabilidad emocional y por ende también, por supuesto, nuestra biología, porque las emociones afectan nuestro cuerpo físico, o sea que la forma de sentir tiene un efecto positivo o negativo en función de la naturaleza del sentimiento sobre nuestro cuerpo.
Uh-huh. Es fácil identificarlas, ¿no? Todo el mundo sabe cuando está rabioso, cuando está tiene algún sentimiento de rencor, de envidia. Todo esto yo creo que es fácilmente reconocible, ¿no?
Es reconocible porque lo podemos percibir uh-huh. en nuestro cuerpo. Las emociones se sienten en el cuerpo, ¿ok? Esto es lo que hay que entender, que las emociones se sienten en el cuerpo. Podemos sentir esa rabia, esa ira, ese miedo alojado en alguna zona en el cuerpo o en todo el cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Pero siempre hay una localización. En función de la naturaleza de la emoción negativa, se localiza en un lugar o en otro. Por ejemplo, la angustia la sentimos en el vientre, ¿ok? Uh-huh. La ansiedad, sin embargo, la notamos en el pecho, etcétera. Pues bien, pero antes de determinar, digamos, cómo afrontar esas emociones, tenemos que volver un poco al origen, Laura.
Sí.
Digamos, ¿de dónde vienen esas emociones? ¿Verdad?
Uh-huh. Porque se producen, ¿no?
Claro. Claro. En primer lugar, diremos que las emociones tienen una causa, un origen, que es el pensamiento, ¿de acuerdo? Cuando tú piensas, cada pensamiento se asocia a una determinada emoción. En función de lo que tú piensas, así es como te sientes, ¿ok? Esto es lo que hay que entender. Entonces, digamos, bueno, pues quizá cualquiera dirá, bueno, pues para superar esas emociones, para traspasarlas, para liberarme de ellas, debería cambiar mi forma de pensar, ¿cierto?
Uh-huh.
Debería aprender a pensar en términos más constructivos, más positivos, y hay mucha gente que cae en esa teoría del positivismo, que es una ridiculez, es un disparate, ¿verdad? Porque claro, cuando las circunstancias son muy desfavorables, ¿verdad?
Claro.
No vamos a decir, bueno, qué bien, pues no me pasa nada. Pues esto lo voy a superar y voy a trascenderlo, Pero claro, si lo estoy tratando de superar esos conflictos desde la mente que ha originado ese conflicto, no cabe duda que caigo en una confusión tremenda. ¿Cómo voy a curar la mente con la mente? ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Claro, ahí es donde entra la gente en la confusión. Porque si la mente genera ese problema o esa emoción negativa, ¿verdad? ¿Cómo voy a curar yo esa emoción negativa con la mente? Si la mente es sinónimo de tensión, es esto es lo que tenemos que entender. La mente es sinónimo de ansiedad, la mente es sinónimo de confusión. La mente no es creativa, no es original, no te puede dar una solución original, auténtica, salvífica, porque la mente es el pasado, ¿verdad? Es lo que has sido, son lo que has ido acumulando a lo largo de tu vida, son tus acumulaciones, ¿verdad? Entonces de allí es donde empezamos a pensar, bueno, y para superar esas emociones, o al menos, ¿de qué manera yo puedo influir en la mente, en los pensamientos, para que una vez que haya influido en esos pensamientos que generan esas emociones negativas, yo estaré como más en control, más en paz, más tranquilo, ¿verdad? Entonces, allí es donde entra, pues por ejemplo, estas técnicas milenarias, como es la meditación, como es la hipnosis, las técnicas de relajación, ¿cierto? Porque lo que buscan estas técnicas es sacarte de esa mente ruidosa, sacarte de esa mente enfermiza, esa mente que por su naturaleza es enfermedad, ¿verdad? Aprender, digamos, a cómo unidireccionar tu mente, pero no desde la mente, porque como dije antes, vas a caer en una confusión inmensa, sino unidireccionar tu mente, pero fuera de tu mente, ¿verdad? Salir de la mente, dar ese salto fuera de la mente, para que desde fuera puedes organizarte mejor. Y aquí es donde entran las técnicas del mindfulness, de la autohipnosis, de la hipnosis clínica, etcétera. Los que hacen estas técnicas simplemente, ¿verdad?, lo que te dicen, que para que encuentres una verdadera estabilidad emocional, un verdadero bienestar en tu vida, tienes que aprender a dirigir tu mente, no desde la mente, sino desde fuera de la mente. Hay que insistir en ello. Entonces, ¿cómo se hace esto? En realidad, la mente, por su naturaleza intrínseca, como dije antes, tiende a la reactividad. O sea, hay una cosa que no nos gusta, inmediatamente, ¿qué hacemos? Reaccionamos, la negamos, ¿verdad? La juzgamos, no la aceptamos porque no nos gusta. Y es aquí donde empiezan las emociones negativas, porque ya de entrada la mente piensa, esto es malo. Y como es malo, se asocia a una emoción negativa, estrés, miedo, ansiedad, culpabilidad, ¿cierto? Claro, porque detrás de esa ansiedad vital hay una negación, hay un rechazo, hay una lucha. Y claro, y cuando hay una lucha, se genera una emoción paralela, una emoción equivalente, una emoción negativa. Y por tanto, yo lo que, digamos, si la persona le duele, tiene un dolor emocional, porque estamos hablando de emociones, ¿cierto? No sé, podría ser el miedo y la ira, la rabia, la culpa, le duele emocionalmente. Nosotros lo que hacemos, aparte de que la mente dice esto no está bien, por tanto me siento culpable o siento miedo o lo que fuera, al mismo tiempo la mente te dice, oye, tampoco está bien que sientas miedo. Te digo. ¿Me explico?
Sí, sí, perfecto.
Es terrible, es que es peligrosa. Sí. ¿No? Dicen que en realidad en sí misma es una enfermedad. ¿Vale? Entonces la mente ya empiezas a entrar en una lucha interminable, ¿verdad? Y esa lucha genera más sufrimiento, más dolor, ¿es cierto? Claro. Entonces el dolor emocional que hemos generado inicialmente con la mente, primero tenemos que aceptarlo. Aceptar el hecho de que las cosas son como son, que, vamos, todos nosotros nos encontramos con obstáculos en nuestro intento de ser felices, de alcanzar nuestras metas, ¿cierto? Y desde el momento que llegamos a este mundo, la vida nos va poniendo un sinfín de obstáculos, cientos de obstáculos en el camino, ¿cierto? Entonces, claro, si nosotros estamos continuamente resistiéndonos, rechazando cualquier prueba difícil, no cabe duda de que ese rechazo va a generar un conflicto interno. ¿Por qué? Porque no nos estamos ajustando a la realidad. La realidad es esta. En la vida, pues hay toda una serie, todo un mundo de imprevistos a la vuelta de la esquina, ¿cierto? O sea, que nadie nos va a garantizar que vamos a estar bien dentro de un minuto. Pueden ocurrir millones de cosas.
Desde luego.
¿Cierto? Entonces, claro, esa necesidad de garantizar una existencia feliz, una existencia sin obstáculos, es una utopía. Es una utopía creada por la mente ilusoria. La mente ilusoria. Entonces, habrá que ser realistas y decir, bueno, sí, tengo un dolor de cabeza, aquí está, lo noto, es un hecho. Sí, he sufrido una pérdida irreparable, está allí, es un hecho. Sí, pues que mi vida conyugal no funciona, también es un hecho. Hay que aceptarlo y desde la aceptación, solo desde la aceptación, dejo de sufrir y busco soluciones. Incluso si las soluciones están allí, si tú no aceptas el hecho de que estás pasando por un mal momento, aunque las soluciones te estén mirando, estén delante de tus narices, no las vas a ver. Pones como una especie de velo oscuro y no las ves. No ves más que oscuridad en lugar de la luz al final del túnel, ¿cierto? Entonces, claro, allí entramos, como dije antes, primero lo importante, en lugar de recurrir a la resistencia, al rechazo, a la negación, ¿cierto? Vamos a recurrir a algo que se llama aceptación. Y la aceptación no es de la mente, no viene de la mente. Eso es lo que quiero que se entienda. O sea, la aceptación es contraintuitiva. ¿Por qué? Porque si a mí me duele la cabeza, ¿cómo voy a aceptarlo? Yo tengo que estar en alerta, a ver qué me pasa. Tengo que estar temblando de miedo, a ver si tengo algo grave, a ver si las cosas no funcionan en la pareja, pues tengo que estar en un estado de vigilancia continua, a ver si esto fracasa. Yo quiero, en fin, hay miedo, hay ansiedad, hay inseguridad, pero la mente no te dice, acéptalo, relájate, tómate un respiro profundo, respira profundamente, tranquilízate. Y luego, una vez que aceptes ese hecho o esas circunstancias, por muy horribles que sean, una vez que las aceptes como parte de nuestra existencia, como circunstancias de la vida que están allí, que me ha tocado a mí, me ha tocado la china, pues ya está, aquí la tengo, ¿verdad? Tengo una china en el zapato, como dicen, ya tengo que aceptarlo y a ver qué hago yo ahora con esa china, ¿verdad? Pero desde la aceptación. Lo que pasa es que la mente lo primero que hace es reacciona en contra, lo niega, rechaza, se queja, etcétera. Entonces allí es donde entra la aceptación, que es una actitud que surge más allá de la mente. Que si la mente es ruidosa, la mente es la fuente de toda confusión, de todo estrés, de toda ansiedad, ¿verdad? Entonces tendré que buscar una manera, la manera de reorganizar mi mente, ¿no? De unidireccionar mis pensamientos. Tiene que ser desde la aceptación. La aceptación surge fuera de la mente. Y como cuando la gente oye eso, pero ¿cómo puedo salir de la mente? ¿Cómo se hace esto? Y aquí es donde entra un poco, digamos, la meditación. La meditación, la autohipnosis, el mindfulness, en suma, significa salir de la mente. O sea que esta técnica milenaria la descubrieron los yogis de la India, ¿verdad? Se dieron cuenta de que la mente se puede detener. Es especialmente hace 2500 años de esto. Hablamos del señor Siddhartha Gautama, el príncipe, el Buda, el iluminado. Descubrió que sí se puede hacer algo con el sufrimiento, con las emociones tóxicas, ¿verdad? Se dio cuenta de que podemos, porque él, al ver tanto sufrimiento en el mundo, empezó a meditar de qué manera pudo ayudar a la humanidad para que salgan de este sufrimiento. Y el sufrimiento, como es, por ejemplo, si yo tengo un dolor, el dolor es un hecho, pero el sufrimiento no lo es. El sufrimiento es una negación del dolor. Eso decía el Buda, ¿cierto? Si yo tengo un dolor y lo niego, yo voy a sufrir. Si yo tengo un dolor y lo acepto, al menos dejo de sufrir, ¿verdad? Y a partir de allí buscaré una solución desde la aceptación. ¿Me sigues?
Sí. Sara, la aceptación no es lo mismo que la resignación, ¿verdad?
No.
Son diferentes.
Que va totalmente. Resignarse quiere decir que no hay solución, que aceptas de que no hay ninguna solución. De que incluso cuando no hay ninguna solución, no es resignación el hecho de aceptar de que estás pasando por una prueba difícil. El hecho de aceptar de que estoy en una situación de que no tiene salida, ¿verdad? El mismo, vamos, si tiene salida se la doy, y si no la tiene, pues lo acepto. Es una aceptación absoluta, total, pero no es resignación. Resignación es cuando una persona, por miedo, por inseguridad, acepta un hecho salvable, superable, pero se limita a vivir en la mediocridad, en el sentimiento de inseguridad, de decir, bueno, esto es lo que hay, yo me resigno, ya está, ala, pues ya está. ¿Me sigues?
Sí, sí, perfecto.
Que es diferente, ¿no? Entonces, la aceptación es para las personas que dicen, bueno, un poco con una mentalidad más clara, con una visión más ensanchada, y dicen, bueno, yo acepto esto, aunque no me guste, lo acepto, y desde la aceptación buscar una solución. Y si no tiene ninguna solución, aún así la sigo aceptando para evitar el sufrimiento. Si es inevitable y tengo que pasar por eso, pues también lo tengo que aceptar. Ahora, si puedo evitarlo, pues también lo puedo evitar, pero desde la aceptación, no desde la negación, desde la lucha, etc. Entonces, decía el Buda que el dolor es un hecho. Hablando del dolor emocional en este caso. Ok, ya está aquí, el dolor lo tengo. Tengo una angustia terrible que me está contracturando la zona abdominal. Tengo una ansiedad galopante que no me deja respirar, que me ahogo, que me asfixio. Bien, el dolor está allí. ¿Y ahora qué hago? Si lucho contra eso, genero sufrimiento. Voy a sufrir. Si lo acepto, evito el sufrimiento. Vamos vislumbrando un primer paso hacia la estabilidad, ¿cierto? Al menos tenemos algo, que ya no hay sufrimiento. Estoy aceptando la realidad tal como es y ya no tengo por qué sufrir. No hay necesidad de sufrir, ¿cierto? No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues a partir de allí, ¿y ahora qué hago yo? ¿Y yo qué hago yo para, por ejemplo, liberarme de ese dolor emocional? Tengo que salir de la mente, y allí es donde, decía yo, surge la meditación. ¿Qué ocurre en la meditación? Ocurre que si yo, por ejemplo, empiezo la meditación, parte de un principio universal, un principio, como primer paso, que es la observación. La observación quiere decir, si soy capaz de desidentificarme de esa emoción, o sea, no implicarme en ella, no juzgarla, no criticarla, me siento, me relajo y genero una distancia entre la emoción y yo. Yo estoy aquí y la emoción está allí. No es que esté allí gráficamente, me implico en el espacio. Me refiero que la noto en mi cuerpo, la siento alojada en alguna zona del cuerpo. Ok, pues yo estoy mirando desde la distancia, estoy viendo que tengo una emoción galopante, un dolor inmenso, alojado en el vientre, en el pecho, en las piernas, en cualquier parte del cuerpo, en la cabeza. Yo noto que hay emoción, que hay miedo, que hay rabia, porque las emociones, como te dije antes, Laura, se sienten en el cuerpo, ¿verdad? Entonces es más fácil detectarlas, ¿oíste?
Sí.
¿Verdad?
Y además cada zona del cuerpo, como tú has dicho, está asociada a una emoción, ¿no?
Totalmente.
Suele ser así en casi todo el mundo, ¿no?
Es universal. Uh-huh. Es la, como dicen, tu biografía es tu biología. Nuestra forma de sentir, de vivir, todas las emociones, las experiencias se van acumulando en nuestro organismo. Luego son registros del pasado. Por eso dicen que si yo soy capaz de liberarme de esos registros negativos, también mi cuerpo se va a liberar, obviamente, ¿verdad? Me voy a regenerar mi cuerpo. Y porque cada emoción tiene un lugar muy, muy concreto, muy concreto. Y cada emoción puede generar una enfermedad muy particular, ¿sabes?
Sí.
Por ejemplo, la ansiedad tiene una zona prioritaria, que es el aparato gastrointestinal, digo, el aparato respiratorio. La angustia afecta mucho el aparato gastrointestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. De modo que cada zona de nuestro cuerpo tiene como una relación con nuestras emociones desde la más tierna infancia. Desde que empezamos, desde el momento que nacemos, vamos a ir escalando sus niveles, digamos, de experiencias a medida que vamos experimentando, sintiendo. Todo eso se va acumulando en diferentes áreas de nuestro cuerpo. Bueno, pues entonces pasamos a cómo, por ejemplo, liberarnos de esa emoción. Allí es donde entra la meditación, como dije, el mindfulness, por ejemplo, la autohipnosis también, porque la autohipnosis es como un peldaño antes de la meditación que nos puede ayudar a adentrarnos en la meditación. Como dije antes, meditación significa salir de la mente. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se sale? Si yo soy capaz de crear una distancia entre mis emociones, mis pensamientos y yo como si fuera un observador mudo, quieto, que no juzga, que no critica, que solo observa, yo soy capaz de observar mi cuerpo. Si soy capaz de observar mi cuerpo, soy capaz también de observar mis emociones, mis pensamientos, imágenes mentales. Genero una distancia y se puede hacer con la práctica. Te das cuenta que hay una distancia, que las emociones están allí y yo estoy pues mirando, observando, sin juzgar, sin criticar, solo observando. ¿Qué significa observar? Significa tomar conciencia. Significa aumentar el foco de luz de la conciencia y ver el problema en su totalidad. Porque generalmente cuando tenemos una emoción no la queremos sentir, como dije antes, la rechazamos. Pues aquí no, aquí hay que aceptarla y verla y sentirla en su totalidad. Y ocurre un fenómeno muy curioso, Laura. Yo lo experimenté, en realidad también lo he vivido en mis propias carnes, como dicen. Ocurre un fenómeno muy curioso. Si yo, por ejemplo, soy capaz de observar el miedo, la ira, la culpa, cualquier emoción tóxica, sin juzgarla y observarla en su totalidad, sentirla en su totalidad, ocurre un fenómeno muy curioso. Es como un péndulo, ¿verdad? Llega un momento que el péndulo ya no puede subir más. Cuando la emoción es tan alta, tan alta, tan alta, tan intensa, que ya no puede haber más emoción, inmediatamente se polariza al otro extremo, como un péndulo. Inmediatamente se desvanece. Es muy curioso.
Qué curioso,
¿verdad?
Sí.
Sí, 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 sí. Es sorprendente. Yo lo experimenté en mi consulta con mis pacientes, conmigo mismo, una persona con un miedo patológico, con una ansiedad terrible. Le sugiero que la sienta en estado en terapia, ¿no? Por lo general las coloco en un estado de relajación profunda, un estado de hipnosis de segundo grado, primer grado. Entonces, una vez que esté en ese nivel, simplemente le sugiero que sienta ese miedo y que lo note, o la culpa, o lo que fuera. Que la sienta en su totalidad, pero que no haga lo que hacía antes, resistirse, negarse, rechazarlo, luchar, ¿verdad? Hay que aceptarla, ¿verdad? Y una vez que aceptes esa emoción, coopera con ella, déjala crecer, siente cómo crece, aunque te duela, siente cómo va creciendo, hasta que ya no puede crecer más, hasta que llega a su punto más álgido. Y ocurre un fenómeno sorprendente, que llega un momento que esa emoción negativa pasa al otro polo y se desvanece y desaparece del todo. Yo veo a mis pacientes como respiran agitadamente, como se vuelven tensos, como que se asfixian, no pueden, pero siguen allí sintiendo ese miedo, sintiendo esa culpa, sintiendo esa rabia. Y llega un momento que vuelvo a ver cómo su rostro se relaja, expresa mucha calma, la respiración se tranquiliza, y es porque han pasado al otro polo. Y todo el mundo sale fascinado, digo, ¿cómo es posible? Y detrás de esa liberación surge un entendimiento. Empiezas a entender cómo que tú has sido el causante de tus propias de tu propio sufrimiento, que te estabas causando un dolor inmenso y no sabías cómo afrontarlo, nada más. Y a esto, y una vez que entiendes esta tecnología mental, ya te liberas pues de caer de nuevo en esa trampa tan seductora de la rabia, del miedo, de la venganza, ¿verdad?
Bueno, pues llegamos a los últimos minutos. Sara, no sé si quieres hacer alguna pequeña meditación. Nos queda todavía un poquito de tiempo. Pues.
Nos quedan 4 minutos.
Y tenemos la música preparada. Así que cuando quieras.
Pues vamos a aprovechar estos minutos. Gracias, Laura. Chao.
Hasta luego.
Bueno, pues vamos a empezar todos sentados, sobre todo cómodamente, asegurando esa comodidad es imprescindible, que nadie nos interrumpa. Cerramos los ojos y pasamos a aflojar nuestro sistema corporal, nuestra corporalidad. Vamos a empezar por las grandes masas musculares, los brazos, los muslos. No hay que cruzar las piernas y hay que mantenerse lo más cómodo posible. Y ahora voy notando cómo este relajamiento de los brazos y las piernas se generaliza. Lo puedo notar en el cuerpo entero. Esto se puede sentir en un instante. No hay que dedicarle más tiempo. Simplemente sentir cómo el cuerpo entero se afloja de los pies a la cabeza. Lo noto y le permito este relajamiento agradable. Y ahora bien, voy como hacen los perros de caza, los perros cazadores, ¿no? Pues vamos a ir olfateando, buscando alguna emoción que hay que albergamos en nuestro sistema, alguna emoción negativa, sea la culpa, sea el miedo, la rabia, la indignación, cualquier tipo de emoción. Una vez que localicemos esa emoción, una vez que empecemos a sentirla, la localizamos inmediatamente en nuestro cuerpo, porque está allí, registrada en nuestras células. Tomo conciencia de esa emoción alojada en mi cuerpo, la noto, la siento. Por lo general siempre la he rechazado, siempre la he odiado, siempre he querido echarla fuera de mi cuerpo, pero esta vez haremos justo lo contrario. Esta vez la aceptamos, no la juzgamos, no la criticamos, la aceptamos en su totalidad. La noto, la siento, y cuanto más la noto, cuanto más la siento sin juzgar, me imagino además que soy un testigo, un observador, y estoy distanciado de esa emoción. No estoy dentro de la emoción, sino estoy fuera, mirándola desde lejos, desde cierta distancia. Yo la veo allí, la siento en su totalidad, veo lo fea que es, hasta qué punto es intensa. Voy a comprobar cuán intensa es. Se lo permito, la observo y sigo observando, y sigo observando. Y en eso consiste simplemente esta pequeña meditación. Observar desde la distancia, sin juicios, sin rechazos, sin negaciones, sin represiones, simplemente observando, iré notando con el tiempo cómo esa emoción se va volviendo cada vez más débil, más mortecina, y llegará un día, descubriré para mi sorpresa que ha desaparecido. Este ejercicio conviene que lo hagamos todos los días, con un mínimo, dedicarle un mínimo de 10 minutos al día, y con eso basta. Con este mensaje le damos recta final a esta meditación, y espero vernos pronto, el próximo jueves, supongo a la misma hora de siempre.
Pues muchísimas gracias, Sara. Nos vemos el jueves. Un saludo.
Chao.
Bueno, pues así finalizamos nosotros hoy también nuestro tiempo para la programación local. Continúas con Pilar García Muñiz.
Ganaderos que llevan meses protestando por toda la geografía de nuestro país. Hoy es el turno del sector de la leche. Productores de leche que se concentran a esta hora ante el